Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Hablamos del Club Atlético Osasuna, que ya sabes que está muy atento al mercado de fichajes, a ese posible efecto dominó y también a los intereses que pueda haber en otros equipos sobre futbolistas del conjunto rojillo. De momento no hay excesivo peligro en salidas, sí que hay interés evidente y lógico en algunos futbolistas, pero no se aproximan de momento a la cláusula de rescisión, por lo tanto, a día de hoy, Alessio Lisci podría contar sin problemas con la plantilla actual que tiene. Hablamos también, en el mercado de fichajes, de las posibles entradas. Osasuna sigue buscando ese defensa del que hablábamos ayer, un futbolista que le permita completar la plantilla, añadir nivel y también añadir un poco de competencia, teniendo en cuenta que Boyomo se va a perder varios partidos por esa Copa África. Y también un mercado de fichajes que puede generar efectos dominó, como se está viendo, de equipos españoles que venden a futbolistas más o menos importantes, pero que les dejan recursos para poderse mover en el mercado. Veremos cómo avanzan. No te pierdas a Dimitrios Stamatakis, al portero griego de Osasuna, de 22 años, que está en Osasuna Promesas, que está entrenando en la primera plantilla, pero que además ha ido convocado tanto al partido del Bernabéu como del Sadar frente al Valencia. No te pierdas cómo habla de Ante Budimir. Le escuchábamos ayer en Deportes COPE Navarra y lo tienes ya en la web de COPE, en cope.es/Navarra. Entrenamiento de esta mañana, el primero para preparar el partido frente al Español, con una novedad. Lisci tiene ya todos los futbolistas disponibles y a sus órdenes después de que Iker Benito ha completado la sesión con normalidad. Seguimos pendientes de Abel Bretones y de su sanción. Y también vamos a destacar a Moy Gómez, que una vez más en el entrenamiento de esta mañana ha sido de los más destacados. Está con muchas ganas el centrocampista del Club Atlético Osasuna. Enseguida te hablo de ciencia y de ciclismo.
Te abro
una puerta para que tu gente llame a tu puerta, para conquistar tu libertad. Escalera derecha o izquierda, A o B, pero la tuya. Hipoteca joven de Laboral Cucha. Abre la puerta que necesitas. Hasta los 35 años de edad. Descubre todas sus ventajas en el apartado joven de laboralcucha.com. Hay otra forma.
¿Sabías que aquí nació el castellano?
¿En serio? ¿Aquí?
Sí, en este monasterio.
Y yo pensando que era una excursión más.
Si estos muros hablasen...
Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Gobierno de La Rioja.
Te hablo también de ciencia y deporte porque enseguida, de la mano de Joaquín Sevilla, vamos a conocer cómo influye el rozamiento en la velocidad, cómo influye el rozamiento en el deporte. Y es que hay un rozamiento sólido, como es, por ejemplo, la zapatilla con el asfalto o la rueda con el asfalto, y otro fluido, como es el rozamiento que puede producir el aire o el agua. Por eso, la velocidad llega un momento que no puede aumentar, porque a cuanta más velocidad, vamos a conocer qué es lo que sucede con ese rozamiento. Y vamos a hablar también de ciclismo, porque ya sabes que hoy tenemos nueva etapa con una contrarreloj por equipos, que además tenemos a un ciclista del equipo navarro del Caja Rural con ese maillot de metas volantes. Así que vamos a seguir animando a nuestros dos equipos navarros, a Caja Rural y a Movistar, que salen a las 5 y 21 y 5 y 25 en esa crono por equipos respectivamente. Ya sabes, llegamos así a las 3 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa el tiempo sin
deportes, 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 deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Con la
Tres y media, seguimos aquí hablando de deporte navarro. Vamos a hablar de ciclismo, porque tenemos a nuestro equipo Caja Rural Seguros RGA inmerso en esta Vuelta Ciclista España, inmerso en esta etapa crono por equipos. No les queremos robar demasiado tiempo porque seguro que tienen que ultimar algunos detalles, pero sí que queremos conocer cómo están viviendo la Vuelta y cómo están viviendo esta jornada con ese maillot tan especial. Vamos a saludar a uno de sus directores, Rubén Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Rubén, ¿cómo estás viviendo esta Vuelta?
Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Estar aquí en la Vuelta desde la salida de Italia para nosotros es un premio enorme a la temporada y al esfuerzo. Y bueno, estamos todos, todo el equipo, desde corredores hasta staff, muy ilusionados de estar aquí y con muchas ganas.
Oye, y que además con un ciclista como es Joel Nicolau, que va a volver a casa, va a volver a tierras nacionales vistiendo ese maillot de la montaña de la Vuelta.
Sí, exacto. Es un premio, ¿no? El estar de líder de la montaña y más en su casa, pues es un premio, ¿no? Casi que a una carrera deportiva, al esfuerzo y también muy bonito para el equipo, ¿no? De estar vistiendo nuevamente el maillot de la montaña en la Vuelta a España.
Había ganas de Vuelta. A los que nos gusta la Vuelta, había ganas de Caja Rural. Me imagino que había muchas ganas en el Caja Rural de la Vuelta.
Exacto, sí. Al final sabemos que dependemos de una invitación. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para estar. Y una vez que estamos, no podemos hacer otra cosa más que darlo todo. Ya te digo, desde los corredores hasta el staff, todo el mundo, pues estamos a tope de involucrados e ilusionados.
Oye, muy involucrados, muy ilusionados y, oye, por lo menos disfrutando, ¿no? Ese maillot de la montaña, de momento, ya solo cogerlo, ahora será difícil mantenerlo, pero cogerlo ya es un hito.
Sí, exacto. Al final nos tenemos que ir marcando objetivos, ¿no? Sabemos que nuestro objetivo principal es una victoria de etapa en la Vuelta. Y tenemos que ir teniendo otros objetivos también, ¿no? Sobre todo al principio, pues el tema de fugas que puedas puntuar en la montaña, pues ha sido para nosotros importante. Creo que al final nos ha salido bien con un corredor como Joel, que se le da muy bien todo este tipo de cosas. Ya lo ha hecho en el pasado y estar en una Vuelta grande con el líder, pues al final significa que algo hemos hecho bien hasta ahora.
Habéis hecho muchas cosas bien y lo que os queda por delante, antes de hablar un poco a futuro de esta Vuelta, sí que quiero hablar en el día de hoy, Rubén, porque claro, una crono por equipos, me imagino que un día diferente y también complicado.
Sí, son especialidades complicadas, ¿no? La crono por equipos es quizás de las más bonitas también, pero de las más complejas, una especialidad que tienes que trabajar mucho y bien. Y efectivamente, pues al final lo que vamos a tratar es de hacerlo lo mejor posible, buscar el mejor puesto en la clasificación hoy y sobre todo también que nos sirva para ver sensaciones de cara a corredores que puedan ser más especialistas para la crono de Valladolid.
Claro, Rubén, una crono por equipos, por un lado está, como dices, hacerla bien para poder hacer un buen tiempo y por otro lado, hacerla bien también implica ahorrar balas para otros días, es decir, que si no consigues compenetrarte, si no consigues hacer bien esa crono, además de hacer un mal tiempo, que te influye en la general, es que también te puede marcar el que haya un mayor desgaste.
Sí, lo que pasa es que, bueno, una crono por equipos al final, todo el mundo sabe, ¿no? Que es un día muy exigente porque tienes que ir a tope seguro. Hasta que te sueltas del grupo, si es que te sueltas, pues tienes que darlo todo y es muy duro porque cuando tú pasas a relevo al final tienes que seguir dándolo todo y como pase un compañero a lo mejor un pelín más fuerte, sufres en exceso, ¿no? Entonces, hoy guardar es complicado. Al no ser que te quedes muy pronto, que no creo que sea el caso, pues es complicado. Sí que también tenemos a Fernando Barceló, que ayer sufrió una caída, tiene un golpe fuerte en las costillas, que va a pasar un día complicado. Intentaremos sí. que esté lo más posible con sus compañeros hasta para perder luego el menor tiempo posible, pero iba a ser un día complicado para él.
Sí, le va a tocar sufrir más de la cuenta, ¿verdad?
Sí, desde salida, sí, porque un golpe en las costillas ayer, bueno, le hicieron radiografías en meta y tal, no tenía ninguna rotura apreciable, pero puede ser que incluso tenga alguna fisurilla, no lo sabemos, entonces eso al final se crea un edema ahí que con cualquier bache, con cualquier posición, duele mucho.
Oye, Rubén, una última, casi un titular, ¿qué le pedís a esta Vuelta?
Bueno, una victoria de etapa. Le pedimos una victoria de etapa. Sí, eso sería para nosotros cumplir el objetivo.
Oye, pues a ver si puede haber suerte. Rubén Martínez, director de este Caja Rural Seguros RGA, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por toda la ilusión que nos trasladáis durante la Vuelta. Y, por supuesto, mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y este miércoles queremos hablar del torneo del jamón que se está disputando en el trinquete del Club de Tenis Pamplona. Por cierto, un trinquete que cumple nada más y nada menos que 80 años de una actividad que, lejos de ir menguando, va aumentando. Y si no, que se lo pregunten a toda la gente que intenta reservar no solo estos días durante el torneo, sino durante todo el año, una hora para poder jugar y disfrutar, que hay muchísima gente y muchísima afición, lo cual evidentemente nos alegramos. Vamos a saludar al director de la Escuela de Pelota del Club de Tenis Pamplona y también director del torneo, de este torneo del jamón, a Asier Purroy. Asier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero de todo, 80 años de un trinquete que sigue muy, pero que muy vivo, ¿eh?
Pues sí, 80 años del trinquete, Alberto. Celebramos este año, pues eso, como decimos, el 80 años y haremos alguna cosa especial en la fase final, en las finales del sábado.
Oye, y también un torneo del jamón que sigue soplando velas, sigue cumpliendo años.
Pues sí, 53 años llevamos ya.
Casi nada, ¿eh?
Y esperemos que por muchos años sigamos celebrándolo, la verdad.
Oye, así
es. Yo lo intentaremos.
Antes de preguntarte por cómo va el torneo y por lo que nos queda, por lo que vamos a poder disfrutar, te pregunto casi a nivel personal, ¿te da tiempo a disfrutar o tienes tanta vorágine de consultas, de trabajo, que no te da tiempo a parar y decir, oye, qué bien han jugado estos, qué bien hemos hecho esto, o no, bueno, da tiempo?
Intento ver los partidos, pero me da poco tiempo porque todo el mundo te necesita, te busca, te pide. Y lo que suelo hacer yo todos los años es, cuando llego a casa después de todos los partidos, pues de organizar todas las cenas a todo el mundo y todo así, pues intento verlos en casa, en la tele, por YouTube, que se ve muy bien, gracias a Yo Pelotari, y ahí sí que ya me paro y veo los partidos un poco más calmado y los analizo un poco técnicamente qué ha pasado, para luego hablar con los míos también, ¿no? Para hacer un feedback también de los partidos también.
A ser una edición del torneo del jamón que estamos pudiendo disfrutar y mucho, y que no sé si con ese mundial de trinquete ha hecho que algunos jóvenes hayan subido un peldañito el nivel y le estén dando mucha guerra a los veteranos o a los habituales.
Pues sí, ha habido sorpresas, la verdad. Hice unas previas antes de que empezara el torneo del jamón de primera, con todos los chavales del club, de fuera del club, franceses, un poco con todos los que están ahí en la pomada, y se han clasificado unas parejas para el jamón de primera, y había alguna sorpresa. De hecho, hoy hay una pareja que subió de las previas que juegan unos cuartos de final hoy.
Oye, qué bien. Mucha competición, yo creo que mucho ambiente muy chulo en el trinquete, en todas las disciplinas, en la de cuero, de primera, de segunda, en el femenino, en goma argentina, incluso en el chorizo, que disfrutes también por las mañanas con los más peques y que se ven también tantos muy buenos, ¿eh, Asier?
Sí, sí, sí. Yo, al final, hay que pensar que estamos jugando 5 torneos a la vez.
Se dice pronto, ¿eh? En un trinquete.
Se dice pronto. Y 5 torneos, con todos los resultados, con los pequeños que jugamos a las mañanas, el torneo del chorizo, que acabo de acabar ahora mismo la jornada. Y la verdad que es bonito ver que por abajo vienen chavales que juegan y que tenemos un futuro, por lo menos. Parece, a corto plazo parece que tenemos un futuro. O sea que contento, contento, muy contento.
Cuéntanos si te parece el plan para esta tarde, qué es lo que vamos a poder ir, qué es lo que vamos a poder disfrutar.
Bueno, pues como todos los días empezaremos con la paleta goma argentina social, ¿no? Donde solo pueden jugar socios y estamos jugando los cuartos de final también. Luego continuaremos con un partido de liguilla de paleta cuero de segunda categoría, que también es para socios. Y continuaremos a las 8 de la tarde con una jornada de paleta argentina de las chicas de primera categoría de liguilla, donde nos jugaremos el puesto, quién pasa como segunda de grupo para saber ya las semifinales de mañana y pasado.
Oye, pues
y
mira,
luego a las 9 de la noche ya continuaremos con los otros dos partidos de cuartos de final, que en un principio son bastante interesantes. Ayer salieron unos partidos de cuartos de final impresionantes, la verdad, con unos partidazos, y espero que hoy también sean dos partidos muy, muy, muy buenos.
Oye, Asier, y luego nos quedaría el disfrutar esta jornada, disfrutar de lo que va viniendo, las semifinales, y luego ese plato estrella ese sábado con las finales y con la celebración de este 80 aniversario del Trinquete.
Eso es. El sábado comenzaremos muy pronto, porque este año, como dices bien, por el 80 aniversario del Trinquete, vamos a traer al club de tenis pues unas modalidades que no se suelen ver en el club, ¿no? Como es la mano individual, la mano parejas y el sare, que empezaremos con los partidos de mano el sábado a partir de las 2 de la tarde, y continuaremos con el partido de sare, y luego ya arrancaremos con las finales del social de goma, el social de cuero segunda, la final de chicas y la final de chicos de paleta cuero. Con lo cual, bien, en los partidos de mano, parejas individual y sare, pues van a participar en un principio los seleccionados por la Federación Española para participar en el Mundial de Argentina de Venado Tuerto, que se juega dentro de 2 semanas. O sea que viene una prueba también para los chavales sub-23 de mano y de sare, para ver, por ejemplo, esas modalidades, que es raro poder ver esas modalidades allí.
Oye, Asier, antes de animar a que la gente acuda a modo presencial, a poder ver, y también voy a añadir, a escuchar ese sonido especial que tiene este Trinquete, sobre todo cuando se juega a cuero, si te parece, vamos a invitar también que pueden seguir los partidos, pueden seguir el torneo a través de Yo Pelotari, con la narración, con los datos y por supuesto, con las imágenes de esos partidos para poderlo disfrutar pues desde casa, porque igual no están escuchando y no tienen posibilidad de acceder de manera personal, y para que lo puedan disfrutar.
Sí, la verdad que ha sido un adelanto poder retransmitirlo, y sobre todo por YouTube, ¿no? Que al final YouTube es el que te deja retransmitir a 1080, 60 fotogramas por segundo, y entonces eso en la pelota, que es una pelota que va muy rápida, se agradece mucho, porque a día de hoy ya se ve la pelota por la tele. Entonces yo animo a todo el mundo que hoy en día, con las teles Smart TV que hay, que pongan YouTube, Yo Pelotari, y ahí les saldrá, y la verdad que es un espectáculo. A ver, que yo lo veo todas las noches ahí, como te he dicho antes, para analizar. Y yo lo veo en casa también, en la tele de 60 pulgadas, y la verdad que es un espectáculo.
Sí. Se ve de maravilla. Oye, por cierto, curiosidad, conforme lo estabas diciendo, este año estáis jugando el torneo de goma argentina con una pelota un poquito más amarilla de lo normal. ¿Es para la tele también?
Sí, para la tele.
Qué bueno.
Me ofrecieron, pues eso, estas pelotas vienen desde Argentina, aquí no se fabrican en Europa, y vienen de Argentina, y vi en algunos partidos de los campeonatos argentinos que estaban jugando allá, que estaban jugando con una pelota amarilla. Me interesé, pregunté, es la pelota de la marca que nosotros usamos aquí durante todo el año, y les pedí que me trajeran pues unas cajas de pelotas de esas para poder jugar con ellas. Las probé yo un día antes de sacarlas en acción, que no me atrevía, las probé yo aquí personalmente, me gustaron mucho, y adelante, y la verdad que se agradece en la tele.
Oye, al final es darle un colorante, o no sé cómo lo harán, para que la pelota sea más amarilla. Y que es verdad que en el Trinquete, tal vez en presencial, no hace falta, tampoco perjudica, todo lo contrario, pero es verdad que en la tele sí que se agradecerá.
Se hace por la tele. El color amarillo, que ya llevamos pues 3 años así implementándolo, la verdad que lo hacemos por la tele, y el feedback que hemos tenido de toda la gente que lo ve nos ha dicho que sí, que se ve mejor la pelota, con lo cual pues continuamos con ese color amarillo, y cada año pues dándole un plus más a lo que sea.
Al final,
al torneo.
Al final, esta gente del tenis puso la pelota amarilla en el tenis por algo, ¿no?
Hombre, eso es así. Al final, yo creo que el amarillo en el verde se ve mucho más que el blanco en el verde.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Con lo cual, pues al final nos tenemos que ir adecuando a las nuevas
tecnologías. Oye, Asier, y para terminar, animar a la gente a que acuda de manera presencial, aunque es cierto que en Yo Pelotari se puede disfrutar muchísimo. También es cierto que la velocidad y el sonido en directo, de manera presencial, en el trinquete, con el ambiente que se vive, también tiene, yo creo que un sabor especial.
No tiene nada que ver. Se ve muy bien, pero verlo in situ en directo, aquí el sonido, el ambiente, la gente gritando, animando, pues es otro mundo. Con lo cual yo invito a todo el mundo a que venga, la entrada es gratuita. Pueden entrar a ver cualquiera de los torneos que estamos jugando, con lo cual invito a todo el mundo a que venga y que disfrute del torneo del jamón.
Oye, pues ahí está esa invitación para disfrutar de este torneo del jamón, que vive ya 53 ediciones y que celebra además este año ese 80 aniversario del trinquete. Asier Purroy, muchas gracias por atendernos, pero muchísimas gracias por organizar pues prácticamente durante todo un año estas 5 pruebas del torneo del jamón para que la gente que nos gusta esta disciplina la podamos vivir y disfrutar. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, a ti, Alberto, muchas gracias.
Hasta luego. Vale.
Adiós.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
¿Te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Capítulo 8 de Ciencia y Deporte, hablamos de rozamiento, algo que nos va a marcar prácticamente todos los deportes. Joaquín Sevilla, desde la Universidad Pública de Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de rozamiento, no solo es rascar o rozar, es que contra el viento, contra el agua o contra la carretera, contra el piso, tenemos rozamiento.
Efectivamente. Pensando en este episodio, me he dado cuenta que en el fondo uno normalmente piensa en un deporte y en cómo qué aspectos físicos le afectan a ese deporte, y claro, yo le doy la vuelta, pienso en un fenómeno físico y miro cómo aparece en los distintos deportes. Y claro, el rozamiento es una de esas cosas que aparece en todos los sitios, porque el rozamiento es el frenado, la oposición que genera un medio a que otro se mueva en él. Entonces tenemos básicamente dos tipos de rozamientos. El rozamiento sólido-sólido, pues el que hacen nuestras zapatillas o las ruedas de la moto o de la bicicleta con el suelo, y el rozamiento fluido, que quizá es el más importante. Bueno, los dos son importantes dependiendo de en qué deporte.
En ese rozamiento de sólido con sólido, por ejemplo, por eso las ruedas de bicicleta de los ciclistas son tan finitas.
Efectivamente. Necesitas dos cosas. Que sea suficientemente pequeño para que no se oponga a tu movimiento y puedas ir lo más rápido posible, pero tiene que ser suficientemente grande para que en los giros sujete y no te resbales y
tengas
te vayas.
Una base.
Tengas base suficiente. Entonces, ahí hay que gestionarlo. Un sitio donde se ve muy, un deporte donde se aprecia esto muy bien, también es en el esquí. En el momento en el que vas hacia abajo, quieres que roce lo menos posible para acelerarte, pero en el momento de girar, para girar necesitas que roce mucho para generarte la componente de fuerza. Y exacto, y ahí lo que haces es clavar los cantos. Pero en el caso de una rueda de bicicleta, bueno, también si nos fijamos lo que ocurre es que cuando empiezas a apartarte de la vertical, la rugosidad de la rueda es mayor para hacer el mismo efecto que clavar los cantos en el esquí.
Qué bueno.
O sea que en realidad, en todos los casos, si conoces la física, lo que estás buscando es gestionar ese rozamiento para que en el momento de ir, digamos, en línea recta, te influya lo menos posible y consigas la máxima velocidad con el esfuerzo del que dispones, y en cambio en los giros, que sí que utilices el rozamiento para girar, tengas suficiente para poderlo
hacer.
La
ciencia está detrás de todo.
Es una buena explicación, sí. Pero aparte de la de los sólidos,
sí,
¿no? Un sólido contra otro, pues los patines, ¿no? Los esquíes contra la nieve o la rueda contra la carretera, es muy importante también el rozamiento fluido. El que nos ocurre en el aire, Uh-huh. En cualquier deporte que hagamos está el aire de por medio, o en el agua. Nos podemos ir a un fluido todavía más denso, claro, y donde el rozamiento va a ser mayor, que son los de natación, etcétera. Es increíble ver, por ejemplo, la vela, la Copa América,
claro,
que ha sido hace unos semanas, unos meses, nos lo ponía ahí en la tele, cómo juegan maravillosamente con el rozamiento en todos los sentidos. Uh-huh. El rozamiento con el agua, el justo, para que no te desvíe y para ir en la dirección que necesitas ir, pero no más, para que no te ralentice, y el rozamiento del aire con la vela, pues para que te impulse. Sí, o sea, sí, si lo pensamos, sí, la vela seguramente es el deporte donde su esencia es gestionar el rozamiento, tanto con el aire como con el agua, de la mejor manera posible.
Quien va en ese barco, de manera natural e intuitiva, pero está haciendo un montón de cálculos...
Un montón.
Físicos.
Efectivamente. Y en el caso de la vela, en el momento que estás compitiendo, probablemente no. Pero en el estudio de patrón de embarcaciones, o sea, incluso en los cursos más básicos, pero desde luego lo que estudian los deportistas que llegan a ser pilotos en ese tipo de competiciones, son grandes expertos en física y en el rozamiento, sí, sí, y en la composición de fuerzas que hace falta para todo este tipo de cuestiones. Seguramente es una de esas, precisamente... Como el rozamiento es tan importante ahí y la física, claro, tan esencial, ahí ya no se puede hacer de manera intuitiva. En la mayor parte de los deportes no hace falta estudiar nada de la ciencia que hay detrás, porque la incorpora uno simplemente por prueba y error, con la, sí, práctica. Pero en situaciones, sí, muy técnicas o muy extremas, digamos que la intuición no basta y hay que meter la razón de por medio, sí, y hay que llegar a estudiarlo formalmente.
El ensayo-error, en el caso de la vela, seguramente no sea suficiente.
No, no. Al menos... para entender los principios. Luego, sí, seguramente en el momento de la toma de decisiones instantánea lo tienes ya interiorizado, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego en algún momento lo han tenido que estudiar. Una cosa que normalmente, no digamos, en la vida cotidiana no se sabe, pero es muy interesante saber, que es una idea muy sencilla, es que la velocidad, el rozamiento fluido va con el cuadrado de la velocidad. Uh-huh. O sea que cuando un cuerpo, pues eso, un coche, va en el aire, contra el aire... Cuanto más rápido vas, el rozamiento con el aire aumenta, pero aumenta cuadráticamente. O sea, va aumentando mucho más. Por eso hay una velocidad límite. Porque pues el esfuerzo del motor, pues cuanto más revoluciones le das, más potencia genera, pues aumenta la velocidad. Pero aumentar un poquito más la velocidad te aumenta el rozamiento cuadráticamente. Entonces llega un momento que cualquier aumento de velocidad que hagas ya se lo... está comiendo el rozamiento.
Qué bueno.
Donde se nota eso más es en el, si queremos verlo así, en el paracaidismo, en la caída de cosas. Cuando nosotros pensamos que cuando algo cae, caer desde el doble de altura es mucho más golpe, sí, porque te vas acelerando continuamente. Sí. Pero si caes desde suficientemente alto, llega un momento que hay una velocidad límite.
Que ya no te aceleras más.
Ya no te aceleras más.
Qué
bajas
bueno.
Esa velocidad constante. Y esa velocidad terminal, que se llama, cuando lo estudias en física, depende pues de la superficie de contacto que presentes. Por eso existen los paracaídas, que es una manera de caer con una superficie de contacto muy grande y entonces la velocidad terminal es suficientemente lenta como para que en el momento del impacto con el suelo no te hagas daño. Hemos visto probablemente en películas, en la realidad, salvo que uno haya entrenado, pues eso, como James Bond y no sé quién, se tiran del avión y antes de abrir el paracaídas, colocando el cuerpo de una manera, ¿no? Pues digamos, de plancha, pues y se van colocando y van cayendo a velocidades parecidas o pues se pone como de cabeza para acelerar, sí, cambiando la forma del cuerpo respecto del aire, lo que haces es efectivamente cambiar esa velocidad terminal y entonces, a pesar de que están cayendo los diferentes personajes de esa película a una velocidad tremenda, pero las velocidades relativas las gestionan con la posición del cuerpo y pueden hacer esas cosas que hacen también los paracaidistas, que hacen formas y que se colocan en corros y que luego se separan. Pero claro, esa velocidad terminal,
claro,
si llegas
al saltar del avión, saltas, te vas acelerando y llega un momento que dejas de... Sigues cayendo a una velocidad muy,
muy
alta.
Muy alta,
pero dejas de acelerar.
Exacto, es una velocidad constante.
Qué bueno.
Alta, pero constante. Y ocurre relativamente... con 3 o 4 pisos ya estás a la velocidad límite.
Qué bueno.
Y esa es la... Que, claro, con un paracaídas, consigues reducirla suficiente como para que esa caída sea muy, ¿no?, se tome mucho tiempo y la velocidad sea compatible con que el impacto final no sea dañino, ¿no?
Oye, me encanta esta explicación. Voy a seguir sin atreverme a tirarme en paracaídas. Es como lo de la apnea, que me atrae muchísimo la información que hablábamos el otro día.
Sí, pero no hace falta. Pero, no,
pero la teoría me chifla.
Y sabiendo esto, también la próxima vez que vayas en coche, y si quieres, en verano, que abrir la ventanilla molesta menos, pues sacas la mano y es que esa sensación de que el aire empuja hacia
atrás. Te tira hacia atrás, sí.
Cuanto más rápido vas, es muchísimo más. Es que cuando vas muy rápido, sacar la mano es muy costoso porque, insisto, el rozamiento va con el cuadrado de la velocidad. Sí. Entonces, a velocidades grandes, pues es inmenso.
De hecho, como alguna vez lo he hecho, depende de cómo pongas la mano al sacar. Claro, lo que decías antes, depende de la postura, el rozamiento que vayas a generar, si levantas
tira
la palma
para arriba,
hacia arriba
o tira para abajo.
O hacia adelante.
Efectivamente.
Es terrible.
Y se nota un montón. Y por eso los coches que van a esas velocidades, su forma aerodinámica es muy importante. Por eso lo de los flaps, los alerones, para pegarte más al suelo. Y por eso los coches que van a ir así de deprisa en competición, pues tienen que tener unas formas muy especiales, porque tienen que gestionar muy bien ese rozamiento. Y en realidad, todos los coches, desde que los coches, antes de la mitad del siglo XX, ya tenían velocidades razonablemente altas, empezaron a preocuparse de la aerodinámica.
Claro.
Porque los primeros coches pues eran como coches de caballos, donde se habían cambiado los caballos por el motor, no tenían formas especiales. Y además iban a velocidades donde era muy irrelevante. Importa poco porque el rozamiento va a ser pequeño en cualquier caso. Pero a medida que el rozamiento se va haciendo importante, la forma y, por lo tanto, el coeficiente de penetración en el aire, etcétera, gana importancia. Y ya si nos ponemos en la Fórmula 1, pues es que es vital, es absolutamente vital, ¿no?
Qué interesante.
Pues hay muchísimas historias más que podríamos hablar del rozamiento. Por terminar con una más.
Un cierre chulo.
Los abanicos de los ciclistas,
claro,
que es lo mismo, por decir así, que la forma que cogen las grullas
los
pájaros migratorios, que no hace falta que estudien tampoco física, que directamente cuando un conjunto de unidades equivalentes tienen que ir rompiendo el aire, tienen que ir en su movimiento, van venciendo el rozamiento con el aire, pues resulta que el primero pues no tiene, ¿no?, va, digamos, a pecho descubierto. Sí. Pero en la estela que genera, pues hay zonas donde ya has abierto el aire de alguna manera y hay zonas de menor presión y, por lo tanto, vas a tener menos rozamiento. Entonces, el que va detrás de ti se puede colocar en la mejor posición posible.
Correcto.
Y esa posición, pues en el caso de las grullas, y los pájaros o los ciclistas lo hacen de manera intuitiva, se colocan donde más cómodo les resulta, pero cuando los ves en conjunto te das cuenta de que esas formas pues son unas diagonales. Los abanicos, cuando hablamos de ciclismo, los Vs que hacen los pájaros migratorios, que dependiendo de si hay viento, no, si el viento es lateral, pues el ángulo será uno u otro, pero en cualquier caso se trata siempre de colocarse intuitivamente, en este caso, en la posición donde el rozamiento es menor.
Por terminar con las bicis, el rozamiento, por ejemplo, cuando vemos un sprint, que va el primero, como dices tú, a pecho descubierto, va al 100% de su capacidad y conforme vas retrasando la cámara de por el pelotón, el que va al 30 con 3 por la derecha y 3 por la izquierda, no voy a decir que va de paseo, pero está gastando muchísimas balas.
Claro.
Por eso, rozamiento, o cuando hacen tres coches son capaces de ir a 70 por hora sin sudar, o sea, sin esforzarse, van pegados a tu parachoques.
Exacto.
Y al no haber rozamiento, pues avanza mucho más rápido.
Sí, ¿no? El rozamiento influye mucho y de hecho en el ciclismo la gestión del rozamiento es una parte muy importante y por eso lo de ir en equipo, ir dándose relevos, porque el que va delante va desgastándose más y entonces le requiere más esfuerzo, y si lo reparten entre un grupo haciendo los relevos adecuados, pues lo que están haciendo es repartirse el esfuerzo de vencer el rozamiento del aire extremo, ¿no?
Por eso le dicen siempre a los ciclistas, desde los coches y los directores, comer, beber y a rueda, para gastar menos. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego. Llegamos así a las 4 de la tarde, seguimos contándote todo, pero que de todo lo que te interesa, aquí, en la tarde de COPE.